2942-12 es la vía de comunicación. Estamos en todas las redes sociales como El Mundo Vive Equivocado, obviamente, y por Radio Cooperativa La Tosca en el 90.9 del dial. Hay alguna señal ahí de teléfono que se está empezando a como mezclar, me parece, ¿no? Se escucha ahí por lo bajo. Y ya nos metemos en esto que se llama política. Nosotros hacemos política todos los días y ustedes también. Y tenemos un candidato que casi vendría a ser una estrella de Hollywood, porque va de un canal a una radio, de la radio a otro lado, y hace la parte de prensa. Estamos con Lucas Ruiz, el precandidato a vicepresidente en la fórmula presidencial que encabeza la referente nacional Manuela Castiñeira.
Castañeira,
viste, algo siempre tengo que meter en un error, si no, no puedo. El nuevo MAS, ¿eh? ¿Cómo le va, Lucas?
¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muchas gracias por la invitación.
Encantado de estar acá. Nosotros siempre tratamos de considerarnos lo más plurales posible, lo más independientes posible.
Esencial en esta campaña.
Amén de que vio uno por ahí toma partido, a veces.
Con sus límites.
Sí. No. Trata de ser uno lo más justo y objetivo posible, pero bueno, por ahí toca esto de morales y uno no puede quedarse, ¿qué va a decir? No puede.
Ajustadores, represores.
Claro, no se puede, sino. Bueno, ¿cómo anda?
Bien, la verdad que muy bien.
Lo trajeron a hacer campaña y lo están paseando por todas las radios. Como para meternos ya en la trifulca, no hay propuestas. ¿Qué pasa con esto? Que la campaña se está derivando en chicanas, en cuestiones personales. ¿Por qué esto?
Entendemos que hay una clara intención de poner una agenda derecha de las coaliciones mayoritarias, desde el conservador de masa, que es alguien que, bueno, es el ministro de Economía y está aplicando un brutal ajuste en este momento y que ha sido parte de este gobierno fracasado que tenemos actualmente, como también de Juntos por el Cambio, que lo único que discuten es si es con más balas, con menos balas, con más represión o menos represión, el ajuste y quitar derechos post elecciones a la población trabajadora en Argentina. Y ese intento descarado ha tenido sus límites, porque por abajo nosotros percibimos otra cosa. Y a excepción de lo que vos decías, la campaña de Manuela Castañeira viene creciendo exponencialmente, fundamentalmente porque hay una propuesta central en nuestro programa, que es la de un salario mínimo que parta de los 500.000 pesos. Algo que viene haciendo mucho ruido, generando mucho debate.
Y la idea en particular, casi utópico. Nosotros acabo de poner, tenemos un conflicto, debe estar al tanto, porque seguramente lo han puesto al tanto sus compañeros, sus compañeras, de un conflicto de jubilades autoconvocadas que tenemos aquí y que ayer se acercaban a la Casa de Gobierno. Y él le decía a uno de los jubilados, ahí le decía, tenemos una mínima de algunos y algunas de 120.000 pesos. Y la canasta se acaba de colocar en 220.000 pesos. Hay una diferencia, ¿no?
Importante diferencia, pero porque son salarios mínimos de miseria, realmente. Claro. Eso es, se ha destruido el salario en todos estos años, a tal punto que estamos en presencia de dos fenómenos en la Argentina. Por un lado, el fenómeno de que trabajadores y trabajadoras conveniados son pobres. Y junto con esto, el problema del pluriempleo. Es decir, cualquier trabajador o trabajadora en Argentina, para poder llegar a fin de mes, necesita tener dos o tres laburos. Y esto en muchos casos en condiciones de precarización laboral. Ustedes, incluso en los medios, lo hemos hablado con varios de sus colegas y atraviesan incluso esta situación. Así como lo de los jubilados, jubiladas, jubilades que vos mencionabas. Ayer también yo estaba siguiendo noticias de los metalúrgicos, como en Córdoba y en Capital, movilizándose, las bases presionando a las cúpulas sindicales, que han sido absolutamente cómplices de toda esta situación que se atraviesa, pero porque tienen salarios, y es mano de obra calificada, y tienen salarios que no llegan a cubrir la canasta familiar. Quincenas que cobran 80.000, 70.000 pesos. La verdad que es tremenda esa situación. Y que la campaña de Manuela Castañeira haya logrado poner en debate el problema del salario con lo de los 500.000, nos parece fundamental. Además, porque es un problema político, no solo económico, porque ahora podemos hablar de cómo podríamos garantizar eso y si es posible, y que para nosotros no es nada utópico. Pero hay un problema que es político, porque en Argentina el gran empresariado, como las multilatinas, las multinacionales, yo vengo dando el ejemplo en toda esta recorrida de las autopartistas, que pagan un tercio de lo que pagan en otros países.
Claro.
Es decir, a precio de dólar se pagan salarios de $500 en Argentina, mano de obra calificada, y mientras que en otros países pagan $1,500, es decir, tres veces más. ¿Por qué es esta situación? Bueno, esto es lo que es las relaciones de fuerzas que hablamos nosotros. Es la puja redistributiva. Eso es un problema político, de si lo quiero pagar o no, o si me obligan a hacerlo o no.
Claro.
Indudablemente, con gobiernos tibios, que han sido absolutamente permisivos con el gran empresariado extranjero y también nacional en la Argentina, como el caso de los estafadores de Vicentín, bueno, llegamos a esta situación de que tanto el empresariado como los gobiernos han destruido el salario de la clase trabajadora, de la población y de las mayorías sociales en Argentina. Entonces, esto nos parece un punto central en nuestro programa y estamos con este debate a fondo. Después, lógico, ¿cómo lo podemos garantizar? Es la otra pregunta.
La gran pregunta,
bueno.
Yo decía utópico en relación a lo que cobran los trabajadores y las trabajadoras, que cuando uno le habla de 500 mil pesos, que sería lo justo, uh-huh. No lo pueden creer. Dicen que de ciento y pico mil de pesos pasar a 500 sería una cosa que lo que tendría que ser, pero estamos muy lejos de eso.
Se está muy lejos, pero precisamente porque ha sido la principal variable de ajuste.
Claro.
Incluso con el proceso inflacionario que se atraviesa y los salarios con una caída del poder adquisitivo de manera real en porcentajes muy grandes en todo este tiempo. Esto se puede garantizar porque, y además porque es una medida que también ayudaría en otros aspectos. Pero en primer lugar, es afectando las ganancias extraordinarias que han obtenido todo este tiempo las grandes empresas, las grandes corporaciones, las multinacionales, las multilatinas, los sectores del agro, de la minería, que en todo este tiempo se les ha permitido que especulen y que se fuguen las divisas. En cambio, con una medida de esta naturaleza, en primer lugar lo que permitiríamos o lo que lograríamos es frenar la fuga de divisas. Haríamos que la moneda circule en todo el mercado interno en Argentina, eso alentaría el consumo, mejoraría la situación de muchos mercados o mercaditos, comercios de cercanía, de los barrios populares, alentaría al circuito productivo, le daría un sostén mayor a la moneda nacional, que tan devaluada está y que el FMI sigue pidiendo que se siga devaluando, y frente a esa situación también es una medida que lógicamente mejoraría exponencialmente la calidad de vida de millones y millones de trabajadores y trabajadoras. Además de esto, hoy por hoy hay que decir que del PBI de Argentina solamente está destinado en términos de masa salarial el 2,5%. Nosotros lo queremos elevar al 5%. Y por otro lado, entendemos también que está en la situación de comercios chicos, de las denominadas pymes, que es todo, claro, un mundo. Porque hay que ver en cada situación, una cosa es una pequeña empresa, el comercio, otra cosa es una mediana empresa que tiene más de 100 empleados. En muchos casos diríamos, bueno, abramos los libros contables si realmente no se puede garantizar, pero para los pequeños comercios nosotros lógicamente entendemos que tiene que estar la ayuda del Estado. Y por eso también hay que modificar el sistema tributario en Argentina, que es regresivo. ¿Por qué? Porque acá tenemos que mayormente se recauda a partir del consumo popular, es decir, del IVA, y eso sale mayoritariamente del bolsillo de los sectores más empobrecidos en la, claro, sociedad, o mismo el impuesto a las ganancias.
Y con el asistencialismo, viste que la gente en la calle te dice, ¿qué hacemos
con el asistencialismo? Con los planes sociales.
Planes sociales, nosotros, asistencialismo, como vos le quieras poner.
Defendemos en la situación actual como un paliativo, pero no puede ser una política permanente porque no le da una salida a las familias trabajadoras y de los sectores populares. Mantenerlos con un plan. ¿Quién quisiera vivir con una miseria para que ya no hablamos ni siquiera de llegar a fin de mes, sino es para poder tener uno o dos platos de comida solamente en el día?
Claro.
Entonces, y los hijos de esas familias no pueden acceder a la educación, no pueden proyectar un futuro en sus vidas. Bueno, la verdad que nosotros la situación la pensamos a la inversa. Creemos que hay que empezar a invertir, por ejemplo, en infraestructura, en grandes planes de obras públicas, que se pueda acceder a la vivienda, para construir ferrocarriles, carretas, rutas. Por ejemplo, líneas férreas hoy en el país estamos al 50% de extensión que hace 100 años atrás. ¿Cómo puede ser eso? Eso no está pensado para un país que se quiera desarrollar.
Obvio.
Bueno, esto nos permitiría una inversión, una inyección de millones en infraestructura, crear trabajo genuino y poder establecer el pase a planta permanente de millones de trabajadores y trabajadoras. Y con eso le alentaríamos, bueno, a salir de esas condiciones en la que toca vivir a miles de familias en una situación con un plan, de no tener una vivienda, de que no puedes alquilar. Hoy se da este fenómeno. En los principales centros urbanos no se puede alquilar, porque un monoambiente te sale solamente 100.000, 150.000 pesos.
Sí, sí.
Y los salarios en promedio no llegan a los 200.000. Entonces, bueno, la situación social es muy grave de Argentina y la respuesta tiene que ser a fondo, entendemos nosotros.
Sin duda. Planta permanente, ¿vos crees que es la solución? Nosotros acá en la provincia tenemos un gran porcentaje, elevado porcentaje, de gente que trabaja en el Estado. Si metemos más gente, no sé qué vamos a hacer. Por eso te pregunto, ¿crees que es una de las soluciones?
Sí, porque...
Primero tendríamos que hacer funcionar el Estado, me parece a mí.
Lo que acá nosotros tenemos, ponemos el alerta, porque los discursos por derecha vienen muy fuerte con respecto a esto de terminar con el déficit fiscal, de achicar el Estado, que de fondo lo que tiene es que vienen por nuestras jubilaciones. Vienen a sacarnos las jubilaciones, vienen para aumentar la edad jubilatoria. Eso es cuando claro. Hablan del déficit fiscal. Vienen para aplicar reformas laborales. En los países más desarrollados, el déficit fiscal está el doble o el triple de lo que es en Argentina, les queremos decir. Y esto nos parece muy importante porque también en Argentina la informalidad del trabajo es está por encima del 40%.
Sí, sí, es grotesca, ni hablar.
Hoy daba el ejemplo en otro medio de la zona, de que incluso eso afecta mayormente a las mujeres que están en trabajo de informalidad, que pueden acceder a los trabajos menos calificados y que tienen salarios promedios mucho más bajos que en el caso de los varones. Con el pase a planta permanente del sector público y privado en todo el país, podríamos resolver este problema que es tan acuciante y que afecta mucho a la juventud, que es la precarización laboral.
Claro.
Que le intentan condenar a trabajos sumamente precarios donde no ni siquiera te reconocen como trabajador.
Claro.
Nosotros venimos acompañando mucho la experiencia de los trabajadores de reparto por aplicación.
Sí.
Ustedes sabrán, los que pibes y pibas que andan en sus motitos, en bicicletas, no tienen ningún derecho. Y el capitalismo del siglo XXI alienta esto del cuentapropismo. Es decir, de que vos sos tu propio empleador, que vos sos tu propio patrón. Es la forma mejor que tienen camuflada de superexplotarte y no claro, reconocerte sí. como trabajador, siendo que muchas conquistas vienen ya del siglo XX, de décadas, y que en Argentina esto es materia consagrada en términos de derechos laborales. Quieren volvernos a condiciones de semiesclavitud. Entonces, estos fenómenos que se vienen dando por abajo también de la juventud que lucha contra la precarización laboral, incluso contra la crisis medioambiental y ecológica, es muy importante también tenerlo presente en este momento, y es posible, y hay que resolverlo. Porque son, digamos, las necesidades que tienen las mayorías sociales hoy en Argentina.
Sin duda. Bueno, con Georgina, con el FMI, ¿qué hacemos?
Para nosotros...
Más hasta ahora ya sacando...
Hay que... No, lo vamos a decir de una forma más diplomática. Hay que...
No, dígalo, dígalo, nada. Diplomática, no.
Ruptura con el Fondo Monetario Internacional. Porque quedó demostrado, primero, desde que se arregló con el fondo, nos decían que no iba a haber inflación, que iba a ser del 3% en marzo.
Usted bueno, dice que nos mintieron.
Con arreglo con el Fondo Monetario Internacional, indudablemente, y además que es un pacto de coloniaje. O sea, porque cada vez el FMI, si bien tiene una mirada más política, de que no le ha soltado la mano al gobierno a pesar de no poder cumplir las metas, condiciona los proyectos, condiciona que los recursos que hoy deberíamos tener desde el Estado, en vez de todo ese ajuste que se hace, que es que además perjudica a los sectores de abajo en la sociedad, solamente para pagarle una deuda que es una estafa, que se contrajo bajo el macrismo, pero que la legitimó el gobierno actual.
¿Pero usted cree que no le soltó la mano o que en realidad el FMI vio algunos recursos acá que le servían y masa por abajo? Massa está haciendo una oficina allá en Washington. En cualquier momento se muda allá.
Hasta la CGT se reunió con representantes del Fondo Monetario, lo que nos parece, digamos, absolutamente repudiable. El FMI, la verdad que sabe que todos están en favor de los principales candidatos hoy por hoy de llegar a un acuerdo de una u otra manera. Entonces no tiene problema en negociar con Massa, con Larreta o eventualmente con la Bullrich. Sí, sí. Esa es la realidad. Son todos, digamos, amigos del FMI, más allá de los matices políticos que puedan tener en sus programas para lo que se viene en Argentina. Por lo tanto, cuando nos dicen, no, pero si vos se salís con, o si no le pagás la deuda, o si planteás la ruptura del FMI, Argentina queda aislada o quedamos en el abismo. En el abismo estamos yendo y ahora, a la miseria ahora con el Fondo Monetario, que además lo que hoy estamos viendo no es lo que se viene para los próximos años.
No.
Los vencimientos que se están pautados para lo que se viene no van a ser de 2.000, 3.000 millones de dólares. Van a ser, digamos, van a condicionar al país a tal punto que es lo que exige el FMI, de achicar el déficit fiscal, de llegar a un déficit fiscal cero. Eso significa cero inversión del Estado en infraestructura. Significa seguir profundizando el abandono y la desinversión en la salud, que hoy está prácticamente abandonada. La educación, es decir, es sacarle prácticamente las condiciones elementales, los derechos elementales a la sociedad. A eso nos va a condicionar el FMI, y que con las coaliciones mayoritarias que hoy se presentan en esta elección están dispuestas a negociar. Por eso nuestro programa lo dice con total claridad: ruptura con el FMI y que todos los recursos se vuelquen en las necesidades más elementales que hoy tiene la sociedad argentina.
Bueno, eso me gusta. ¿Por qué cree que no le hubiera servido a la izquierda ir toda junta?
Absolutamente, pero eso es la irresponsabilidad, en primer lugar, de Miriam Bregman, de mirarse el ombligo, como lo ha dicho Manuela Castañeda, porque además Manuela, en tiempo y forma, hizo el llamado público.
Yo le iba a decir que me gustaban las últimas declaraciones de Miriam Bregman.
Bueno, pero mira, yo no sé qué declaraciones habrás escuchado de Miriam Bregman. Yo te recomiendo las de Manuela Castañeda.
No, me gusta la de las de Manuela también.
Es que lógicamente, porque hay mucha simpatía con la izquierda. Sí, es muy importante. Eso. Pero el tema está en que hay estrechez de miras, hay falta de ideas en el frente de izquierda de Miriam Bregman. Manuela le llevó a proponer una fórmula en común de Manuela Castañeda, Miriam Bregman, o Miriam Bregman, Manuela Castañeda. ¿Por qué? O ir a un gran paso. Podíamos ir nosotros con nuestra lista, la izquierda en una gran paso, y en las generales llegar unificados para potenciarnos en esta situación de crisis histórica. Porque tiene una responsabilidad grande la izquierda hoy, presentar una alternativa seria frente a amplios sectores.
Era el momento.
Era el momento. Era el momento. Pero hay dos listas dentro del Frente de Izquierda. Está la lista nuestra, está la de otro espacio de la izquierda que fue expulsado del Frente, que fueron expulsados del Frente de Izquierda, como es el espacio de Ramal y Altamira.
Sí.
Es decir, y que para nosotros teníamos que estar todos unificados en una gran paso o de la manera que debiera ser. Bueno, por eso hay que abrirle paso a las nuevas generaciones. Tenemos la fórmula más joven de Manuela Castañeda y en mi caso, que me toca acompañarla como vice. Y nos parece muy importante abrir paso a las nuevas generaciones y renovar a la izquierda. Es necesario, ¿por qué? Porque estos debates del salario de los 500.000 y todo lo que acabamos de hablar, es importante que Manuela Castañeda y estas propuestas en el debate presidencial de octubre. Y junto con esto, para que realmente se reabra una discusión real del problema de la unidad de la izquierda, que para nosotros es muy importante.
Sí, sin duda alguna. Y aparte, bueno, que alguna vez nos tiene que tocar. Alguna vez nos tiene que tocar. Yo sé que sí, que no estamos tan lejos. Bueno, Lucas, sé que tenés que seguir ahí con la gira mediática que te han impuesto. ¿Hasta cuándo te quedás?
Y estoy desde ayer, desde primera hora, con recorrido en medios, acá con Ayelén, que también es nuestra referente en la provincia.
Y
es precandidata a diputada nacional, porque sabe que la voy a invitar.
Obvio, la vamos a volver a invitar. Es que primero nos ofreció nosotros por Ayelén, me habíamos pedido, ¿verdad? Y después, te mandamos a Lucas, y chau.
La hizo fácil.
Se ve que usted había que hacer valer su candidatura.
Sí. Claro, ya que estábamos.
¿Pero le han ofrecido algo de La Pampa? ¿Algún, qué sé yo, algún asado?
No estaría mal la idea, No estaría mal la idea. Hasta hoy a las 11 de la noche estoy acá,
claro,
así que
nadie se arrimó.
Están a tiempo, después de las 5 o 6 de la tarde a disposición. Sí, a la noche me vuelvo para mi ciudad, que es Neuquén Capital, porque también estamos con la campaña allá, pero bueno, viajando permanentemente, haciendo recorridas. Ya estuve en Rosario, en Córdoba. Bueno, ahora me toca estar acá en La Pampa.
Me imagino que el presupuesto aparte es mucho más acotado.
Acotado, que por supuesto, porque además lo nuestro es militancia pura. Y además vivimos de nuestro trabajo. Yo soy docente del nivel medio, profesor de historia. Manuela Castañeira es trabajadora no docente en la Universidad Pública de la UNSAM, en San Miguel, sí, en Buenos Aires. Y bueno, pero también con mucho compromiso asumimos esta tarea para dar una alternativa a los trabajadores, a las mujeres, la juventud y las diversidades. Y bueno, llamamos, aprovechando ya que estamos en el cierre, que el 13 de agosto sí, votemos a la lista 13, porque así llegamos al 500,000 de votos para estar en las generales. 13 de agosto, lista 13, no se pueden olvidar.
¿Quiere decirme algo del fenómeno de Milei o no? ¿Qué opina de este invento que han hecho?
Es un invento, que sí, apoyado mucho por los grandes medios de comunicación, por los sectores del empresariado, que con la intención de girar lo más posible el debate y la agenda derecha. Eso es una realidad. Y también tiene una responsabilidad concreta del oficialismo actualmente, de que con el ajuste permanente e interminable que han aplicado, eso ha generado una frustración, desmoralización y bronca en amplios sectores de la sociedad, de la cual se apoyan estos sectores que con discursos facilistas, demagogos, de populismo de derecha, y que además con odio y misoginia, bueno, un antiderecho totalmente de Milei, pero que sobre esa base se ha podido de alguna manera establecer como fenómeno, que incluso tiene que ver con algunas coordenadas, podríamos decir, de fenómenos que se dan a nivel internacional, y de que esta responsabilidad del gobierno actual, porque también muchos sectores identifican al actual gobierno, que se decía progresista, porque ya con Massa abandonó todo tipo de progresismo, pero que muchos sectores lo identifican como un gobierno de izquierda.
Claro.
Entonces aparece un Milei para decir, bueno, la casta política y que el zurdaje, que esto que lo otro, y en medio de la confusión que generan, le permite cierto crecimiento. Pero le queremos decir, y a Yelén lo puede decir mejor que yo, que ellas no votan a un antiderecho que quiere, por ejemplo, terminar con algo que costó tanto conquistar, como es la legalización del aborto. Y en mi caso, que estoy en las aulas con mis estudiantes, yo he propuesto los debates sin imponer ninguna idea, y mayormente ha salido un repudio hacia Milei porque se percibe esta situación de querer quitar derechos y de las locuras de venta de órganos, de que todo hay que mercantilizar, hasta la vida humana misma, negacionista del cambio climático, cuando es la juventud la que está a la cabeza de estas grandes luchas y demandas. Entonces nos parece que también por abajo no es lo que intentan imponer por arriba del crecimiento de estos sectores. Así que desde ese punto de vista nos parece muy importante que esté nuestra alternativa presente.
Está perfecto. Bueno, ahí está. Lucas Ruiz, precandidato a vicepresidente. Va con Manuela
Castañeira.
Castañeira, le dije yo. Castañeira, bueno, yo le puedo ahorrar. Soy humano. El domingo 13, lista 13.
Así es. Ya está. Vamos con la 13 y por los 500,000 de votos. Y por los 500,000 que estén en el debate.
Le tiré el chivo y todo. Y va a venir a Yelén antes que se termine esta campaña, ¿no?
Por supuesto.
Sí. Bueno.
Vamos, Yelén.
Está acá nomás, así que no tiene ningún problema. Bueno, ahí pasaba. Nos vamos.